reiremos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especialísimo con Leonardo Padrón.
Se vieron todos, no jodan.
Ajá, muy bien, muy bien.
Activos.
¿Ese es un nombre artístico? ¿De verdad te llamas Leonardo Padrón?
¿Tienes segundo nombre?
Es que ese es mi segundo nombre. Aquí me llamo José, ¿puedes creer? Todo el mundo
José. ¡José Padrón!
José Padrón. El primer año no volteaba. Yo no voy a voltear. Además, estoy malcriado.
No es conmigo.
No, y ahorita, donde vivo, en el apartamento donde vivo, no sé la cantidad de veces que el tipo de abajo ha devuelto cosas porque bueno, viene buscando Leonardo. A Leonardo y dice, no, aquí no había ningún Leonardo.
¡Coño!
Y le tuve que decir, hermano, me llamo José Leonardo. Entonces somos Mariaca y María Carolina, y entonces María y José.
¡Hemos vuelto! Es hermoso,
¡hemos vuelto! ¡Qué bonito! A terrenos bíblicos.
Mira, antes de ir para Palpito otra vez, hay una vaina que siempre tuvo una duda, porque creo que cuando estuvo aquí Franklin Virgüez, nos recordó, bueno, yo sabía ese dato pero se me había olvidado, que por estas calles nunca no se iba a llamar por estas calles, sino se iba a llamar Evaluna. Porque el canal tenía pensado era hacer una telenovela tal, sí. Pero luego por donde se metió terminó siempre. Sí. Algunas de tus novelas tuvieron otro nombre. Ciudad Bendita tenía otro nombre. Ah, o Cosita Rica tenía otro nombre. Supongo que sí, ¿no? O sea, en los proyectos pones a la vaina y...
Sí, pero tú sabes, ahí yo... La única nombre al que yo reniego, que no sé, todos los demás los bauticé yo. O sea, yo bauticé Amores Fin de Siglo. Bueno, se parece además un poco a mi estilo. Pues el País de las Mujeres, Ciudad Bendita, La Mujer Perfecta.
Cosita Rica fue la que no te gustó.
Cosita Rica. No, había la primera que no era, era una adaptación, era una novela de Elia Fiallo, cruzada con un unitario César Miguel Rondón, que le pusieron Gardenia.
Ajá.
Y había un papel toalé que se llamaba Gardenia. En la época, muy popular. Y yo decía, coño, no puede ser, no lo hagan.
No nos llamen papel toalé.
No lo hagan, sí, pero bueno, lo hicieron.
Es claro.
Y me parecía como, porque bueno, era la costumbre, le ponían el nombre al protagonista. Topacio, Esmeralda, Lucecita, uh-huh. Gardenia, Rosa. O sea, y decía, oye, pero seamos un poquito más imaginativos. Vamos a poner unos nombres más elaborado.
Yours Maidings.
Exacto.
Vamos a hacerlo de mamá, más venezolano, lady, no hay nada más de uno.
Claro.
Mira, Leonardo, tengo esta duda porque...
Coño, sería buena una novela así.
Tengo esta duda.
Ajá,
Your Lady.
Sí, sí, sí.
Claro.
Your
sí.
Lady. Your su ladies. Mamá era Your Mary, su papá era Leidomio. Cualquier vaina que ni te imaginas.
Sí.
Cuando estás... A ver, estás escribiendo, por ejemplo, en el caso de Pálpito. Tú eres el único que está escribiendo Pálpito, tienes un equipo de gente que tú diriges para escribir Pálpito.
No, esa pregunta me gusta que la hagas porque tengo un equipo que... O sea,
yo
ya
lo guardo todo, amigo.
Tómate la tabla.
Gracias, ya me voy.
Mira lo que te ponen acá. Esta es parte del Club Petroncito.
Ah, mira, ahí Gardenia, te tiras,
¿eh? Orlando sí, Urdaneta.
Claro, tuve unos protagonistas de lujo. Orlando Urdaneta y Caridad Canelón.
Pregunta si es un amorillo. No, ese es Caridad Canelón.
Los chicos respetan.
Niñitos. Ajá.
Exacto. ¿Qué fue tu pregunta?
Ah, que si tienes un equipo de
que te escribe y tú cobras.
No, que tengo un equipo y además es de venezolano. Ahorita cuando ocurrió, bueno, ahorita en Colombia, yo llego a Colombia y te lo juro que yo creo que me pasean así por la plaza en hombros porque estaban eufóricos, o sea, porque la mayoría de los y ese es el término, ¿no? De los putazos que ha dado Latinoamérica en Netflix han sido mexicanos.
Claro.
Este es el primero que da Colombia.
Y se sienten súper contentos de que...
Pero sienten claro. Que ganaron el Mundial de Fútbol.
Claro.
O sea, ¿sabes? La serie más vista en el mundo, taca, taca. Entonces, claro, están... No, que la producción colombiana... Y yo cada vez que me entrevisté decía, bueno, la escribió un venezolano con un equipo de escritores.
Oye, Colombia la tienes adentro, de verdad.
Y la arepa también, que se sepa.
La arepa y Pálpito son...
¡Qué gana de joder! ¡Qué gana de salir en los titulares!
Sí, sí, sí.
Leonardo Padrón dice que la arepa es venezolana.
Pero queremos mucho el pueblo colombiano.
Pero bueno, no, sí, un equipo...
¿Tú tres las ideas? O sea,
no.
¿Cómo es?
Son tres dialoguistas que... Yo diagramo el episodio. Diagramar es, va a pasar esto en la escena 1, en la escena 2 va a pasar esto, en la escena 2 va a pasar esto. Lo que va a pasar en cada escena. Esto es en interior, casa de Alex, noche, tal. Alex, se consigue un caimán en la piscina, otra vez el caimán, y tal. El caimán le come un brazo, en fin. Todo eso, y eso hay que dialogarlo. O sea, hay que ponerle la sal, pues, a la escena, ¿no? Y la, los parlamentos de cada personaje. Entonces las reparto. Yo me guardo las que siento que quiero hacer, pues. Básicamente, pues, soy el autor. Y las reparto cada quien. Y sé las potencialidades de cada uno. Tengo una que ha estado años conmigo, que se llama Doriseguí, que es el diálogo sabrosísimo.
Y cuando, por ejemplo, los personajes estos tan puntuales como el presidente y esas cosas, ¿tú escoges? O sea, ¿cómo se hace para que cada personaje sea tan distinto? ¿Eso tú lo escribes? ¿Tú claro. pones como una
bueno,
minuta?
Hay un perfil de personaje. Ajá. Tú primero, antes de arrancar por la escritura, haces un perfil de personaje. Este tipo es así, este tipo... qué sé yo, por ejemplo, Mariachi, que siempre está comiéndose una mandarina. Ajá. Zacarías, que prende un cigarro y inmediatamente lo apaga.
Nunca se lo fuma completo.
Claro, porque el tipo quiere abandonar el vicio.
Coño, porque ya va, es que no todos los días uno se sienta con el que crea la serie que acabas de ver, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces hay un montón de cosas que sí queremos genuinamente. Una era esa, lo del fetiche de la mandarina de Mariachi. Ajá. Que era como que, ¿cuántas mandarinas
yo? No, ese hombre tiene que odiar la mandarina ahora en la vida real, ese actor. Porque
debe tener una gastritis durísima.
¿Cómo come
porque,
mandarina ese pobre carajo?
No, pero tú sabes con quién pasó, perdona que te interrumpa, no. con Zacarías. El tipo no fuma, nunca ha fumado. Entonces la primera vez cuando me mandan los dailies, porque uno le va mandando lo que van grabando en el día. Ajá. Porque soy productor ejecutivo, si no, no me lo mandaron. Pues.
Claro que
okay. Entonces, cuando yo digo, ese tipo...
No está fumando.
No está fumando, no está aspirando al cigarro. Bueno, como ahorita una tipa en una serie que estoy escribiendo para otro lado, que tengo que terminar, a pesar del contrato de crucidad, tengo que terminarla. Que se llama La Mujer del Diablo para ViX, que es un nuevo streaming que va a salir a mediados de año. Una tipa que tiene que meterse unos porros y la tipa se mete el porro como si estuviera fumando cigarro. Y yo, esa tipa no sabe, o sea, así no se agarra un porro. No,
chico, ven acá.
Entonces, claro, ¿sabes? Pero a este actor, a Sebastián Martínez, le costaba un mundo porque nunca había fumado. Entonces le dan ataques de tos.
Es que claro, además, porque... que no es lo mismo meterte un porro que un cigarro la primera vez. El porro es otra cosa. El cigarro no, es
claro.
Como...
Aparte, claro. Eso me recuerda a un cuento legendario de Wolf of Wall Street, de que, ¿sabes qué? A Scorsese le encanta hacer 700 tomas. O sea, ese es el cuento de Martin Scorsese, que es un director que repite demasiado.
Y excesivo.
Y hay una escena donde Leonardo DiCaprio tiene que comer un sushi. Y literalmente se comió 700 sushi y terminó vomitando.
Asco,
porque se tenía que comer. Y aparte, ¿sabes lo que es? Ya no aguantar.
Ay,
y
no.
Volver a repetir como si... ¿sabes?
No.
Wow.
¿Y de la coca en las nalgas?
Entonces,
¿en el ano?
Yo lo pensaba... No, pero yo lo pensaba con la mandarina. ¿Y si este señor no le gusta tanto la mandarina?
No, se jodió.
Se jodió.
Se lo tiene conmigo igualito. Tú, en mi caso sería terrible porque yo... No me preguntes por qué. La mandarina específicamente no puedo tragar. La mandarina.
Ajá.
Entonces yo lo que hago es que me la chupo y boto el gajo.
¿En serio?
Okay. Nunca pude, Alex. Es una vaina como que no puedo.
Como un chicle, la bota.
En el... No puedo. Lo he intentado toda mi vida porque veo que la gente lo hace y
o sea,
no puedo.
Que es un mamón, pues. Está que lo chupa y bota la
yo
la
no
pepa
entiendo
mamón.
Qué me pasa, pero si me la trago me siento mal, como si me pasó algo malo.
Tengo preguntas serias.
Ajá.
Pregunta. En la discoteca, en el concierto de Carlos Vives.
Ajá.
¿Qué coño fue lo que pasó? O sea, ¿es un atentado terrorista? ¿Es un accidente de producción?
Sí, no,
explotó una
hubo,
vaina.
¿Qué explotó?
Hubo un desarreglo, una vaina eléctrica. Pues.
Ok.
¡Pam! Y explotó la
ellos
vaina
lo explican, presta más atención.
No, pero yo decía,
serie.
Pero claro, yo estoy viendo la vaina. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Eso.
Bueno, ok. Ajá. Bueno, porque la cosa pasó un desperfecto técnico, coño.
Bueno, sí. Pero coño, es Colombia.
No, casi mata a Carlos
vaina,
Vives.
Pero
saca,
tú dices, eso es una bomba.
Chispas y empezó a incendiar una vaina.
Claro, absolutamente. Como aquí, tú escuchas un carro haciendo paz y tú dices, es un tiro.
Ok, creo que casi al final es cuando, recuerdo otra vez el nombre del protagonista,
Simón,
es como casi los últimos episodios donde Simón dice cuánto tiempo ha pasado desde que muere
Valeria.
La asesinan, a todo lo que ocurre. Él dice,
esto es spoiler, como, muchachos.
Bueno,
que
ya,
se
estamos,
sepa, ¿no?
Ya estamos en spoiler,
lo
listo.
Dijimos al principio. Sí, claro,
el tiempo entre el asesinato y todo lo que ocurre son 6 meses. O sea,
hay un momento que hay una transición. Es que son como de cuando que la transición la marca cuando ella le hacen el trasplante de corazón.
Ajá.
Y fueron más o menos sí como unos 6 meses. Entonces bueno, porque necesitaba eso, pues hacer la transición y que ya digamos que la tragedia ya tuviera como una pequeña distancia, pues, ¿no? Pero sí, más o menos
la hija de Simón, ¿qué edad tiene?
La hija de Simón.
La adolescente.
Ajá, tiene 18. ¿Sabes qué edad tiene?
Porque es bien tirona.
Ajá, 18. Pero tú sabes qué edad tiene esa actriz.
20 y pico.
28.
¿Qué?
What?
Muy bien. Lo juro, googleala.
Bueno, es como Tom Holland.
Es una chama que tiene babyface.
Natalie Portman.
Sí, sí, sí. Impresionante. A mí me acuerdo una tipa me dijo, ¿y esa niña que tiene como 16 años? Dios mío, esa tiradera. No, no.
Sí, porque a mí, yo, ¿verdad? Como niña que fui, yo la veo en esas escenas y yo digo, no, vengas tú. Ajá. Porque no, ella se mueve. Ajá. Y tal. Y yo, coño, no, mi colegio mixto, me tardé más. Yo me tardé que joder porque era colegio mixto.
Otra pregunta
mixto
que tengo.
No tenía esa ímpetu.
El personaje de Mariachi. ¿Es un personaje que siempre lo pensaste que fuera mexicano o fue también un guiñito para que la audiencia mexicana tuviera su representación? ¿O fue un pedido de Netflix? Uno que te medio conoce cómo funcionan las cosas. Ajá.
Bueno, no, que si estamos aquí, entrenó, ¿cuántos hay ahí atrás?
Aquí está.
Esto es pura gente pana.
Sí, sí, bueno, había ahí es como también estratégico que uno sienta como,
claro,
como que haya, porque México sigue siendo, como el Hollywood latinoamericano.
Total, sí, total. O sea, es la audiencia más grande.
Y de hecho, a ver, una de las cosas que te dicen en Netflix, bueno, mira, si esta serie triunfa en el país donde se hizo, nos damos por satisfechos. Si triunfa en el país donde se hizo y triunfa en México, seremos felices.
¿Cómo le fue en México?
Brutal.
Okay.
Ahorita estaba en el número 2. Estrenaron una cosa de Belinda allí que se puso Bienvenido al Edén. Pero brutal, fue muy bien. Pero sí, fue como un guiño, ¿no? Que me da risa que hubo un tipo por allí, pues sabes, ellos son súper nacionalistas. Que dijo, claro, y al asesino le ponen el nombre de mariachi para decir que es mexicano. Y digo, no, pero bueno, los otros asesinos eran colombianos. O sea,
exacto.
No era el único asesino.
Es parte de la pandilla, no es el único, carajo.
Mira, en Latinoamérica matamos todos, chicos, respétame.
Así es.
Así es. No
hay pasaporte.
Exacto, no.
Literal.
No hay discriminaciones.
La otra, el diseño de Carrasco, el presidente. Carrasco,
Cárdenas.
No. Cárdenas. El diseño, que tenga gordito y bigote.
Ajá.
Es tu guiño a...
Bueno,
¿tú sabes quién?
Es que
no, ahí hicimos varias en el casting. Habían varias opciones. Había un tipo que lo hizo buenísimo, que se parecía muchísimo al finado, ¿no?
No, pero este se parece más al
este
que tenemos en
la actual. Y no quería ni para allá, ¿qué pasó con ese?
A la actual que me encanta, como Jaime Bailey, le dice el elefantiásico.
Totalmente.
Me parece
total.
Un adjetivo que cada vez que lo dice me paro y aplaudo. Pero este tipo también lo hizo muy bien, pues maneja la comedia estupendamente.
¿Y qué pasó?
Bueno, no, se quedó porque finalmente nos gustó más y el otro también se... ¿Sabes? Los actores a veces o tienen compromiso, o piden más plata de la que hay o en fin. Pero este tipo, estaban ellos dos ahí. Y claro, cuando vi que de alguna manera podías como acercarlo a la imagen del susodicho, dije, bueno, perfecto.
Es delicioso.
Vamos a darle con furia.
El personaje de él es delicioso.
La última pregunta que tengo
es insoportable.
Oye,
yo
estuve allí, lástima que las actrices no fueron, es que no eran actrices, Rápida y Furiosa.
No, me encantó.
Que ese gag era buenísimo. Y yo, ¿sabes? En edición...
Rápida y Furiosa es increíble.
Y yo les tuve que quitar muchas, ellos tenían muchas escenas.
¿Y por qué no consiguieron unas gemelas actrices?
No, ellas eran unas influencers. Entonces,
sí.
Es unas influencers que se llaman dos rayitos y tal, que son tan pegadísimas en Colombia y bueno, ¿sabes? En fin.
Para jugar con las redes sociales ahí.
Sí, pero yo dije, coño, a la hora de las escenas, obviamente, sí, no, ¿sabes? No. Iban de foul, pues, ¿no? Sí, a las gradas. Pero además la nota era que el tipo de repente estuviera haciendo el amor con uno y decía, tú eres rápido, eres furiosa. O sea, empezaba a jugar con el gag y que se llamaran Rápida y Furiosa era muy divertido. Pues,
no vale.
Que amo además a su esposa, pues, a la ex
Miss. A Greta, sí. Que ella es cubana, esa actriz es cubana.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, fíjate. Por acá dice Fer Doble Rueda. Leo, salúdame. Eres uno de mis referentes para escribir poesía.
Ah,
bueno.
Ah, gracias. Chale. Un abrazo.
Mire, muchachos, en Crowdcast ahí está la parte de preguntas.
¿Qué están poniendo?
Si quieren hacer, aprovechemos que estemos en vivo. Y caramba, tío, ¿cómo que? ¿Los protagonistas también hicieron casting o ya sabías que los papeles eran para ellos? Porque Michelle Brown. Es otro nivel. Me encantó su actuación.
Sí, sí. Todos hicieron casting. Para el protagonista hubo 25 castings y había actores venezolanos.
Y él es argentino, ¿no?
Él es argentino, pero sabe neutralizar muy
bien.
Pero
arrechísimo. De hecho, lo tira para venezolano y todo. A veces yo siento que está hablando en veneco.
Y lo último que te quería preguntar sobre más producción también es cuando Simón toma la decisión. Siento ya, uno también conociendo, que hay cosas que capaz se pasaron muy rápido y tú dices, bueno, capaz esto es edición y no te dejaron... No hay el director Scott, no. Ajá. Pero la decisión que toma Simón de infiltrarse. Ajá. Y
eso no nos lo explica. Eso lo agarra.
O sea, lo agarra. Ya va, al comienzo yo no lo reconocí.
Yo tampoco.
Y después yo le digo a ella, lo pausé y que, ¿tú estás viendo quién es ese?
Sí.
¡Oh! Digo, okay, o sea, fue ¿estás escrito así o sí te cortaron?
Parece no, que... no, mira, había,
o sea, que él decidiera.
Había la escena, porque se supone que él es un actor de teatro.
Que ahí hay muy poco.
Correcto. Pero él tiene una pizzería con el papá. Pero él es, claro, actor de teatro típico que, coño, que no
tiene papeles.
Que no consigue trabajo. Ya, sí, ahí. Y entonces tiene un grupo de teatro que fue a los que les pidió que lo ayudaran a transformarse. Yo había escrito la escena donde le están poniendo la calva y la cosa. Sí, la calva. ¿No? Uh-huh. Y después el director me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos directo ya para que pasara lo que te pasó a ti?
El efecto
que
sorpresa.
Que la gente se sorprenda, ¿no? Y yo le dije, y se la compré, y dije, bueno, vamos a hacerlo así. Oye, y él lo hizo muy bien ahí, Michelle Bravo, porque además agarró un acento norteño mexicano.
No, es increíble, el carajo es increíble.
Trancado.
El cheto.
Ajá.
El checo. Qué bola.
Mira, y viste lo de la hacker, la viejita hacker.
Esa es la otra. esa es la otra pregunta. Esa hacker está inspirada en el, ¿cómo se llama? De Matrix. La señora que es el oráculo.
Por ahí me han dicho que se parece, pero no, para nada.
Porque bueno, es una buena referencia.
Simplemente yo dije, es que ese está en la última Matrix. Pues
No. Yo esa ni la vi.
Bueno, yo no la vi. yo esa no la vi y la otra no me acuerdo ya.
Ya.
Coño, eso fue en el Pleistoceno temprano.
Estábamos todos muy chiquitos.
Sí.
Bueno, pero como la vi, primero, brutal.
Estábamos en democracia y todo en Venezuela, imagínate tú.
¿Brutal? ¿Sí?
Cuando Matrix.
Claro, 99. Claro. Bueno,
estábamos todavía.
Pisando.
Quedaban unos escombros.
Porque yo dije, todo el mundo piensa que íbamos a buscar un chapito, ¿no?
Claro.
Y te tiraste para el otro lado.
Es que yo dije, mira, coño, el estereotipo del chamo con cara de nerd, con los lenticos de pasta negra. Dije, coño, no, déjame buscarme el otro extremo con su loro.
Demasiado divertido que fuese una viejita.
Sí, a la gente le encantó la hacker. Le encantó. O sea, de verdad.
Es que es inesperada. Es una sorpresa inesperada.
Cuando escribes cosas como hackear un teléfono, buscas que sea lo que hace medianamente sea posible. O sea, el asunto de infiltrar un teléfono a punta de tal. O es que, bueno, voy a escribir esta vaina que lo hizo.
No. Hubo más o menos. Y ojo, y ahí también hay muchas escenas que se quedaron afuera porque de repente estaba muy largo el capítulo. Aunque tú puedes lanzar. Lo bueno de Netflix es que puede un capítulo durar 45, el otro 38, en fin, no hay la rigidez de la televisión abierta. Pero, digamos, estás siempre apostando porque lo fuerte de Netflix es que tú estás compitiendo contra la propia Netflix.
¡Claro!
Esos tipos miden. Oye, esto es interesantísimo. Ellos miden. Ellos tienen clarísimo, y lo están midiendo todo el tiempo, el algoritmo. ¿Cuánta gente abandona a los 3 minutos? ¿Cuánta gente abandona a los 20 minutos? O sea,
sí, igual que nosotros
los primeros capítulos.
Estamos a punto de analíticas y puro número. O sea, te dice cuánto dura, claro. Aquí sabemos cuánta gente ve el podcast, cuántos minutos.
Bueno, por eso. Entonces, esa medida, cuando te la dan a ti como escritor, te genera un vértigo tremendo. Porque tú dices, bueno, yo tengo que evitar que en el minuto 20 volteen a lo que uno hace cuando uno está viendo. Dice, no, ya esto no termina de arrancar, esto está fastidioso, esto no es lo que yo pensaba. ¡Pum! ¿No?
Qué arrecho.
Es arrecho y en Netflix una vez se pasa media hora. ¿Cuál veo? Esta no. Ya tiene sueño y te va a dormir. Pero entonces, coño, sentir que en cualquier momento le podían hacer una guillotina a la historia era. Yo tengo que escribir.
Pero se siente.
Velocidad de vértigo.
Sí se siente. O sea, sí se siente esa. Bueno, en las series, por lo general, hay estos episodios que uno llama de transición, que en los que no pasa nada. En Pálpito pasa siempre algo. O sea, cada episodio está pasando algo que no es que, bueno, voy a ver el próximo para ver qué... No. O sea, te quedas con la sensación de que viste algo, pasó algo, ocurrió algo, se solucionó algo.
Están proponiendo póster para Pálpitona. Y pusieron una Pepitona, que también sería increíble. Pepitona, la nueva temporada.
¡Qué feo!
¿Qué dice? ¿Qué hay más?
Horrible.
A ver, a un aguacate. Mira, hay varios. Pues es conceptual
está
el
buena,
arte.
Está buena. Oye, vale.
Esta gente es muy creativa.
Hay más.
Dice
Karen que hay más.
Son creativos.
Ay, qué horrible.
¿Cuál otra más hay? No, eso está increíble.
Eso me gusta, ¿eh?
Eso está bonito y todo. Está una valla.
Una forma de corazón.
Está apetecible, exacto.
Ay, coño. Increíble.
Sabor a fresa.
Muy bien, Jesus.
Increíble.
Por favor, monta todo eso en meme, Jesus.
Ay, increíble, increíble.
Palpitón. Ahora, viene un supongo que si ya estás en un lugar, ahorita estás... disfrútalo, de verdad, Leonardo. Es lo que deseo en este momento... Que tú ya has estado, aquí hemos hablado siempre de las olas, ¿no? De fama, popularidad, y muchas veces la metáfora que nosotros hacemos es que las primeras olas, uno por ser inmaduro o porque te llega, estás más pendiente de la gente que te vea de la orilla a disfrutar la ola. Tú a tu edad ya, obviamente, con todo lo que has hecho, supongo que ahorita volver a montar una ola después de esperar tanto tiempo paciente, ¿no? En esa tabla. Ahorita es que coño. Pero también llega ese otro momento que yo lo busco tanto como el segundo disco. Tú ya tienes varios segundos discos, pero a la agrupación o el cantante que pega ese primer disco, claro, es una sorpresa, es una maravilla, estás viviendo como eso, pero luego viene esa otra presión de un montón de cosas exteriores que te dicen, ajá, y ahora la segunda, sí, y ahora la segunda que mantenga la misma vaina o que mejore.
Y además que todo el mundo va a asomarse a ver el primer capítulo de la segunda temporada de Pálpito.
De bolas.
O sea, imagínate el nivel de presión. Pero te lo juro, o sea, yo estoy feliz con lo que tengo para el primer capítulo. Feliz. O sea, siento que está... No, no te puedo contar.
Adelántanos.
Danos una primicia.
Los entrevistadores la digan.
Tenía que tener...
Cántanos un poco, Leonardo.
Como cinco más de esto. Exacto. Tráiganme el arpa. No, pero de verdad estoy súper contento. Creo que el primer capítulo es... Pero
bueno, pero que no lo pude decir en el episodio de YouTube porque no queríamos hacer spoiler, pero yo que llego a la serie virgen sin tener idea de un coño de qué va, y empieza esta relación tan linda de ellos dos que se adoran y se aman y están haciendo planes y se ríen y no sé qué vaina, y él se accidentan, porque hasta ese momento tú lo que crees que se están accidentando, y se para un carro, yo ahí yo ya digo, coño, qué casualidad que había un carro justo cuando estos carajos se accidentan, pero me queda ahí, ¿no? O sea, la dejo ahí, esa idea. Coño, qué casualidad que había un carro cuando estos dos se accidentan. Y entonces bajan a la caraja y ahí, mira, te lo digo que se me paran los pelos, porque entonces viene la desesperación de carajo, te puede pasar a ti.
Menos accidente. O sea, un coño se
coñeta.
Pero no, pero es después que tú entiendes que no es un accidente. Tú entiendes que les rompieron los cauchos, ya entiendes por qué estaba ese carro ahí. O sea, es un plan.
Que es una situación que lamentablemente Venezuela.
Claro, eso fue un saludo a los Miguelitos que ponen en la autopista de Venezuela.
Entonces tú estás viendo eso y ahí es donde empiezo yo con la angustia de entender para dónde me está llevando la serie, de coño, ¿qué van a hacer con esta caraja? Lo primero que pensé es, la van a violar. La van a violar. No, marico, le van a sacar el corazón casi que viva, no, porque no. La caraja esta es viva.
Eso es horrendo, es horrible.
Es una desesperación.
¿Tú sabes qué me pasaba?
La escena de ella acostada cuando todavía está viva, que sí, la van a dormir, ajá, que lo que hace es... ¡No, marico, no! O sea, es el final de sus días, ella lo que ve es eso.
Mira, yo les voy a confesar algo. Yo juraba, yo estaba asustado, porque yo dije, coño, el humor se me pasó la mano, porque además hay gente que es súper sensible a cosas muy fuertes, a contenidos muy fuertes. De hecho, mi escritora, la única mujer que está ahí, me decía, coño, qué sufridera, ¿sabes? Cuando le llegaba la diagre y la vaina, ¿no? Ella sufría viendo la cosa. ¡Qué angustia! Yo me voy allá a ver una, no sé, de Bridgertown.
Cualquier vaina diferente.
De Pixar.
Entonces yo decía, coño, ¿cuántas mujeres habrá o cuánto público habrá como Doris, no? Cuando yo busqué asesoría a un cirujano cardiovascular que me conseguí, es venezolano, se llama Danny Goldstein, que está en el hospital de Nueva York. Ese tipo hace por lo menos 20 trasplantes de corazón al año.
¡Wow!
Es un duro. Y cuando logro contactarlo, pum, pam, el tipo me empieza a mandar de su quirófano fotos y yo, mierda, pero yo, coño, doctor,
No tanto.
O sea, yo decía... Y después dije, ajá, si la reacción que yo tuve, a lo mejor la puede tener la gente. Y entonces yo estaba asustado y decía, coño, de repente me fui de palo. Y de repente la gente va a decir, no, esto es too much. Por eso a mí me sorprendió todo lo que pasó. Claro, lo que pasa es que la gente se enganchó mucho con el cuento.
Coño, porque es dolorosísimo. O sea, es una... Y claro, cuando ya entiendes que lo que le van a sacar es el corazón, ya la vaina, ya estás totalmente involucrado. O sea, a mí me pasó que ya yo estaba involucrada. Es como, coño, esto es horrible.
Claro,
esto es...
Y luego el momento de... ¡Y se lo pusieron a ella!
No,
como que,
marico, no.
¡No me hagas
el carajo
esto, padrón!
Despertando... ¿Dónde coño está mi esposa? Sí. O sea, es una desesperación tan grande.
No, y después cierra el segundo capítulo, que es cuando se encuentran en el concierto de Carlos Vives, que está la voz en off, le toma la foto. A mí me encanta ese final. Que hay la voz en off que dice, hay amores que ni que te arranquen el corazón.
No, o sea, de verdad, padrón. Está...
Que lo estábamos hablando antes de comenzar el bonus. Que los órganos tienen que tener algún tipo de carga emocional. Sí, porque lo decíamos, el estómago es miedo.
Ojo.
El estómago se aprieta cuando tienes miedo, cuando tienes rabia. Te duele el estómago, vas al baño.
Y cuando te asustas mucho, los esfínteres se te aflojan.
La vejiga. Exacto. Entonces el corazón es las emociones de amor, las emociones de ternura, de empatía. O sea, ¿por qué no habría tu corazón de reconocer el corazón que amó? Sí. Porque eso no seguiría allí.
Sí. Lo otro que me pareció increíble fue, yo fui un ratico, puse hashtag palpito Netflix en Twitter a ver
qué estaba pasando,
cómo estaba la vaina. Realmente hay
el pozo de odio,
hay como de todo, pero me impresionó que conseguí varios tweets que estaban de acuerdo con la posición de la mamá.
Ajá.
De coño de tu madre, agradece, te salvó la vida. Claro. O sea, se volvió un asesino para salvarte la vida.
Pero
aquí
es que tiene lógica, claro. Eso es lo que la madre, claro, pensaría.
Es que, óyeme.
¿Y tú y qué?
Espérate.
Tiene lógica.
¡Wow!
Ya va, pero, o sea, te voy a poner a ti en los zapatos.
De bola.
A tu mujer le queda 2 meses de vida.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
te
sí.
Dice, mira, la lista de espera es por un año. Y te dicen, bueno, pero te viene el tipo, el mariachi, y te pone la tarjetica. Yo te soluciono eso, tú me depositas y tal, y listo. Pana. Lo vas a pensar.
Claro.
Claro.
O sea, lo vas a pensar. Entonces, lo bueno que tiene la historia...
Te ponen todos los zapatos.
Te ponen todos los zapatos, te violentan tus propios códigos morales. Uh-huh. Tú dices, coño, ¿será? Porque no, yo no soy un asesino.
¿Qué es lo que ella representa con su corazón trasplantado? O sea, ella quiere vivir, pero no quiere.
O sea,
coñazo, exacto, vivir con esa culpa.
Ese es un monumental gesto de amor. Pero, o sea... Le vendiste el alma al diablo, o sea, lo que hiciste fue criminal.
Bueno, pero en este caso... Entonces,
y ahora ella vive con esa culpa de, yo tengo el corazón de una caraja que mataron para que yo viva.
Claro.
Y yo no quería esto, claro, yo quiero, claro, estar viva, pero no así.
Claro.
Sí, no, es fortísimo. Que por cierto, Zacarías, creo que es uno de esos últimos episodios, puede ser el tercero o el segundo antes de terminar, cuando está confrontándose con ella de, marico, o sea, me hiciste que se rompe. Es bellísimo porque sí. El actor hasta ese momento
sí,
es un
coño de
madre, frío. Pero el carajo se rompe y es tan bello. O sea, como actor, tú dices, ay, míralo, tiene estas emociones tan bellas. Es bellísimo ver ese lado humano del malo, claro, también, ¿sabes? Claro. Porque nadie es malo.
Es que yo no digo, yo no lo catalogo él como malo. Él hizo un acto desesperado. Y él se lo dice, coño, pero que si no estuvieras muerta, sí, fueras carroña,
sí,
¿sabes? Carne para los gusanos, sí, agradéceme, sí, sí, sí. Y es lo que la mamá le dice,
sí.
O sea, mi hija está viva gracias a ese hombre.
¿Qué hombre haría esa vaina por ti? ¿Qué carajo se convierte en un asesino?
Es una tragedia griega, pues.
Claro.
Es una tragedia griega.
Porque aparte, exacto, pues esa mujer como que no, este corazón no, me lo cambias ya.
Me gustó que no mataran a la vegana, gracias. Cuando está cogiendo el portafolio, que esta es vegana, yo, coño, ya van a joder a la vegana, porque siempre nos joden. Y luego, fíjate, fue a la trompetista. Yo, ¿ves? Muy bien. Excelente elección, caballero.
¿Viste cómo soy yo contigo?
Gracias, coño. Porque ¿sabes qué dije? Ah, seguro no. Mira cómo juega mi cerebro. No escogió a la vegana porque nos creen fo. Porque él debe decir que está mal alimentada.
Mira.
Y no, le van a quitar el corazón a la vegana por mal alimentada.
Otra cosa que tripié mucho, como al villano, en este caso, el que no es jefe de la organización, nos enteramos al
el
final.
El artista.
Pues, exacto, lo vuelves un villano de Bond.
Artista.
No de papel Bond, sino de, ajá, James Bond. O sea,
sí, sí,
o sea,
sí.
Un tipo artista, estilizado, un tipo culto, estilizado, cool, no, bien increíble, hablado, que lo que, sí, quiere es, bueno, vamos a negociar.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Es un aristócrata del crimen.
Sí,
sí, sí, sí. A mí, bueno, quise ponerle como una característica distinta, pues, a los jefes mafiosos normales, y el actor me parece que lo hizo súper bien. Esa me la fumé, a mí me encantó todo lo que me tiré con él allí. Un tipo que te cita Shakespeare, que te cita,
sí,
¿sabes? En fin, anda con citas literarias.
Que me encanta que sacaría, no me gusta leer, no me gusta, sí, la música, no me gusta el arte. No,
supongo
no
que le aburre, sí, me aburre un poco.
No le gusta un coño.
Como este formato serie, supongo que obviamente haces cosas que no te había dejado, qué sé yo, la telenovela, sobre todo la nuestra, por cuestiones de presupuesto y tal, porque aquí hay escenas de acción. O sea, las escenas de acción son un tema, ¿no?
Sí.
Hay una coreografía, hay efectos especiales, sí, hay un presupuesto. ¿Habías hecho ya este tipo de... o escrito tanta acción en otros tiempos, o esta es la que más,
mira,
te ha tocado?
Yo hice, en la primera novela que me tocó actuar aquí para Televisión y Univisión, que fue Amar a Muerte, que era un tema fue un tema de transmigración de almas, ¿oíste? Que es otro tema también interesantísimo porque también es esotérico, porque también es el tema de, la, de las almas en otra, en otro cuerpo.
Okay.
Y yo puse, yo metí ahí una secuencia de un huracán. Porque a mí cuando yo llegué para acá, a los 6 meses está aquí.
Gracias, Irma.
Llegó Irma.
Llegó Irma.
Y yo, ah, qué chévere, no, bello.
El ¿verdad? Susto de la muerte.
Que bienvenido a Miami.
Exacto. Yo dije, coño, pero...
Deja, dame un chance.
En Colina de Yomoto no pasa esto. Este, entonces, coño, me quedó todo lo que pasa alrededor de un huracán. Y yo metí un tema de un huracán en que fue heavy para la producción. Pues. De verdad que quedó bastante digno. Algunas cosas un poquito fake, pero bueno, este, pero bueno, sí, aquí hay más presupuesto. Nunca, porque bueno, Netflix Estados Unidos tiene uh-huh. un presupuesto mayor que Netflix Latinoamérica.
Obvio, claro.
Entonces, lo que tú ves que hacen en Ozark, o que la última temporada es una cosa brutal.
Ozark, increíble Ozark.
Bueno, tiene unos valores de producción donde tú le sientes el dinero, pues. Es lo que en Game of Thrones, pues, le sientes
no,
el dinero.
No, otro peo.
Este, pero bueno, sí, hay, sí hay dinero para hacer, ¿sabes? Accidentes, tal, pum. Y ojo, aquí tuvimos una cantidad de adversidades. Le dio COVID al protagonista empezando a grabar. Se tuvo que parar toda la maquinaria 15 días. Después le dio COVID a otro y tal. Hubo paro nacional en Colombia. No podían llegar a las locaciones porque estaban cerradas las carreteras. O sea, la cosa estuvo heavy. Estuvo rock and roll. Pero la maravilla... es que se logró, pero nadie pensaba. Todo el mundo decía, coño, esta historia está al carajo, esta historia está buenísima, esta historia, oye, nos va a ir bien, sí, vale, sí nos va a ir bien. Pero bueno, con la humildad y la cautela de rigor.
Exacto.
Porque no te vas a poner arrogante, no, vamos a partirla.
Y la partieron.
Y la partimos.
Es increíble, mierda. Es increíble.
O sea, hasta, mira, todos los martes actualizan las cifras de Netflix. El martes pasado ya pasamos por más de 200 millones de horas vistas de la serie en el mundo.
¡Qué locura! Wow.
O sea...
si tuvieras un canal de YouTube fuese plata, ¿viste? Sí, te estuvieras metiendo unos reales.
No, son cifras tremendas.
Mira, para ir terminando por acá...
No, espérate, porque yo... cuando esto no tiene que ver necesariamente con la serie, pero sí.
¿Quieres el teléfono del protagonista?
No. Cuando yo terminé de ver la serie, estaba sumamente emocionada, bueno, porque te conozco y porque de alguna manera... emigramos al mismo tiempo, o sea, fue una... Sí. Nosotros venimos como esa camada que salió relativamente en los mismos meses. Y yo pensaba y me preguntaba si tú piensas que de no haberte ido de Venezuela hubieses conseguido las cosas que estás consiguiendo ahora. Porque a veces uno no ve las bendiciones ocultas. O sea, uno no ve que una gran tragedia como es tener que emigrar huyendo de tu país uh-huh. porque te dan una patada en el culo, o sea, uh-huh. no porque tú quieres irte, sino porque básicamente te botan. Uh-huh. Tú nunca te imaginas que... oye, mira lo que vino. O sea, claro. Mira cómo esta pelota rodó y me trajo hasta este lugar ahora tan inesperado, pero tan maravilloso.
Bueno, Mariaca me lo dice todos los días. ¿Viste? Porque ella quería venirse mucho antes que yo. Yo no me quise venir.
Ese es el trabajo de la mujer. A mí me vinieron.
A mí, sí, exacto. ¿Estás viendo todo lo que te está pasando? Y yo, efectivamente, también ocurren noticias buenas cuando uno cambia de vida, incluso involuntariamente. Y esto que me está pasando... a lo mejor no me hubiera pasado si me quedo allá, uh-huh. obviamente. Pero para que tú veas, uno de los de mi equipo de escritores, hay uno que vive en Nueva York, uno vive en Santiago de Chile y el otro vive en Montalbán, Caracas. Entonces ese chamo, que es un chamo además, está escribiendo para Netflix y acaba de escribir junto conmigo un mega putazo como Pálpito.
Claro.
En Montalbán, Caracas. Claro, está metido dentro de un enjambre de... pero, digamos, no quiere decir que no pueda pasar estando allá, pero obviamente es más largo el camino. Cuando yo me pongo aquí, ya yo entro como en el radar.
Claro, porque a lo mejor estabas en la zona de confort también de, coño, yo soy un carajo increíble aquí en mi país, ya está, pues. Pero acá es como, hola, o sea, tengo que volverle a meter turbo porque estoy entrando en un mercado completamente nuevo.
Y cuando yo empecé aquí, cuando yo llegué aquí, que empecé como, dije, bueno, ok, tengo que empezar a buscar trabajo aquí. Yo me acuerdo que me acerqué a Telemundo y tal, y los ejecutivos me decían... sí, yo sé que tú eres un tipo que tiene tremenda trayectoria en Venezuela, pero esto es otra vaina, esto es, ¿sabes? La audiencia hispana en Estados Unidos, los mexicanos, otro público, esta sensibilidad. Había como una suerte de desdén, porque tienes como que te dicen que lo que todo lo que has vivido y te has currado no importa.
No sirve de nada.
Y yo dentro de mí decía, coño, echa un cuento es echa un cuento. O sea, aquí o allá, si sabes echa un cuento, tiene que funcionar en cualquier lado.
Claro.
Entonces, el lenguaje de las emociones, punto. Pero bueno, eran los ejecutivos, pues, y sus vainas. Ejecutivos que yo ahorita, con esto que pasó, les mando un saludo. ¡Ah!
Di los nombres, ¿no? No, name names.
Pero bueno, yo sabía quién fue. Pero, coño, obviamente, cuando empiezo a trabajar aquí, entro en el radar. Y además me fue muy bien con las tres novelas, fueron primer lugar de sintonía. Pero así como que, ah, mira, hay un tipo que está allá en Venezuela, Venevisión, que está haciendo una novela. No me iban a llamar. O sea.
Ni tú ibas a buscar tampoco más nada porque estás bien.
Claro.
Estás cómodo, estás bien, estás haciendo lo que te gusta, estás triunfando.
Yo ya me sentía rey, pues. O sea.
Aparte que es como súper mezquino porque por años el rey del contenido fue el venezolano.
Sí.
¿No? Sí. Y le dimos a un montón de televisoras y vaina, y luego cuando la cosa se volteó, entonces ya no, eso ya no funciona, huevón. Por años viviste de Bienvenidos, por años viviste de Cassandra, y la telenovela de nosotros.
Es totalmente, el know-how que tenemos los venezolanos es brutal. Es más, te digo algo, Alex. Netflix Latinoamérica tiene tres centros de distribución de trabajo en Latinoamérica, México, Colombia y Argentina. Si Venezuela no estuviera debajo de la pesadilla que está, Venezuela fuera un centro de producción.
Absolutamente.
O sea, absolutamente. Pero absolutamente.
Sí, estaban todos los canales de cable allí.
Exacto.
Todos.
Allá estaba todo el mundo. Estaba
las
Sony,
empresas
HBO,
de doblaje estaban
Fox,
allí.
Estaba Fox, estaba todo el mundo.
El doblaje latinoamericano estaba todo en Venezuela.
Pero fácil. Y un know-how brutal de técnico. Y tú recorres las televisoras de aquí. Los camarógrafos,
está lleno,
los productores, directores, lleno de venezolanos.
Pues sí. Pero bueno, por último. Oye, ¿alguna comedia no te animarías a hacer alguna vez? Porque sí,
bueno, a mí me encanta. Además, yo siempre le meto su vaina de humor ahí. Bueno, Cárdenas es el comic relief de Pálpito, ¿no? Un sitcom, oye, no sé, sería una nota. Mira...
Porque yo creo que la comedia venezolana, primero que está en un momento increíble, pero estamos como todos regados, pero no ocurre como un evento de la comedia venezolana que se junte o algo que pase, tipo una serie o una película, lo que sea. Entonces,
estoy de acuerdo.
Sí.
Pero bueno, te la dejo ahí, padrón. Sí,
no, yo hice teatro, ¿viste? Hace muchos años. Para
mire, muchachos, gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo, de verdad, ha sido increíble. Claro. Cuando quieras volver, ya sabes, la próxima temporada.
Una nota, lo disfruté mucho.
Gracias.
Ahora
gracias.
Sí que venga Mariaca. Muchachos, gracias por venir. La versión audio se monta en unos raticos. Déjenme tomarme un trago con Leonardo y luego edito.
Los amamos. Gracias.
Chao.
Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.
No, ya va. Yo no voy a terminar el episodio porque esto se me había olvidado. De
increíble.
Que uno de los grandes trabajos de Leonardo, uno de los grandes momentos de Leonardo es, obviamente,
el disfraz
su disfraz de KFC.
Sí. Increíble.
Creo que es una de las fotos, de los posts más virales que yo he puesto. Le gané todos los disfraces del concurso de disfraces.
Sin mucho, ¿eh? Un delantal, sí. Una corbatín.
Y quizás mi emprendimiento más exitoso.
Hasta ahora.
Muchas gracias. Mira, mira con este póster que te pone Cervelli, Tío Jesse, Youngman, Pálpito en Houston 2. Esto es muy personal, Leonardo. Después te explicamos este chiste. Ahora sí, muchachos. Jesus. Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.